Yo me estaré quieto y sabré que tú eres Dios. Yo me estaré quieto y sabré que tú eres Dios. En la quietud. Amén. Gracias, músicos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Y donde quiera que van, ahí están. Las famosas palabras de Eli Ortiz. Siempre es un honor y placer, ¿saben? De hablarle a los jóvenes, tratando de impartirles algo de la sabiduría. Saben que tenemos durante los años, pero no solo nuestra sabiduría, pero la sabiduría de Dios en nuestras vidas, lo que hemos aprendido durante nuestra jornada, y tal vez algo he dicho de que les ayudará, ¿saben? Para viajar por su camino a casa. Así que pongámonos de pie. Vamos a ir a las Escrituras de nuevo. Porque eso es lo que queremos, ahí queremos estar arraigados, en las Escrituras. ¿Sabe? Yo no soy uno de esos fogosos, nada en contra de predicadores fogosos, pero yo no soy el tipo de persona que me estoy por emociones y sentimientos. No hay nada malo con eso, me gusta eso también cuando estoy ahí. ¿Saben? Si me pongo emocionado, es porque la palabra me excita. No porque el hombre me excita, aunque. Pero es la palabra que me excita. Cuando oigo la palabra, digo amén a la palabra. Amén. Y no hay nada malo con predicadores fogosos. Me gustan. Me gustaría tener la mitad de la fortaleza, la mitad de la chispa. Pero Dios nos hizo de esta manera. Todos somos diferentes. Dios nos llama y nos edifica de manera diferente. No sería triste si todos actuábamos de la misma manera, hiciéramos todo igual y nos viéramos igual. Sería aburrido, pero estoy contento de que Dios es un Dios de variedad. Así que por eso no necesitamos compararnos unos con otros, porque Dios nos hizo de esta manera. Romanos 12. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos una vez más por esta oportunidad. Es un honor pararnos detrás de este púlpito donde muchos grandes hombres se han parado, Padre, pero yo estoy esperando en ti por la fortaleza, la sabiduría, Padre, por la energía, todo lo que necesito esta noche, Padre. No estoy mirándome a mí mismo, pero porque tú eres mi fortaleza esta noche, Padre, y estoy esperando en ti. Yo me hago a un lado y toma control, Padre, y haz lo que quieras en este servicio. Tú sabes lo que todo corazón aquí necesita, y tú sabes lo que los jóvenes necesitan, Padre, y yo sé que tú no vas a decepcionarnos. Tú quieres, tú nos amas, y eso es lo que quieres hacer esta noche, Padre. Simplemente abriré mi boca, llénala, Señor, y que sea una bendición para aquellos que están oyendo la palabra. No solo oigan la palabra, pero que también puedan ser hacedores de esa palabra. Te amamos, te agradecemos, te apreciamos todo lo que oímos, los cantos especiales, para establecer una atmósfera para que puedas descender y seas bienvenido lo suficiente para caminar alrededor. Haz lo que quieras, Padre. Simplemente toma cargo, control, Padre, por medio de tu Espíritu esta noche. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Y pueden tomar asiento. La voluntad de Dios. Ese no fue mi primer pensamiento cuando comencé a preparar mi sermón. De hecho, lo iba a llamar que está en tu corazón. Pero Saben, uno empieza a escribir y empieza orando y empieza a meditar y Dios está trayendo pensamiento, está final. Y de repente mi mente se va en una manera y mi pluma de otra manera y de repente aquí estamos. Bueno, voy a seguir mi pluma y no mi mente. Así que se volvió la voluntad de Dios. Así que alguien debe necesitar esto. Así que porque aquí, como leímos, estoy hablándole a los jóvenes que Dios ha mostrado tan gran misericordia a nosotros. Por eso estamos aquí, porque es su misericordia y gracia en nuestras vidas. Él nos ama. Y por eso somos perdonados y lavados por su sangre. Y podemos pararnos en su presencia. Y estamos tan agradecidos de Dios, su misericordia, pero le ruego que lleguen un poco más lejos que eso. Dios, yo les ruego que ofrezcan su vida en un sacrificio vivo. La vida de ustedes a Él. Regrésenle la vida de regreso a aquel que los amó y los salvó. Amén.
Y la
ofrenda, de acuerdo a Pablo, tiene que ser una ofrenda solo para Dios. Él es el único que merece. Es el digno. Nadie más sino Él es digno de nuestra adoración y nuestros sacrificios. Así que, jóvenes, no solo para ofrecer las alabanzas de nuestros labios, sino también necesitamos agradarle. No solo tienen que ofrecer, pero tiene que ser agradable a Él. Y esa es la parte que ustedes representan en toda la cosa. ¿Ven ustedes? Porque Él dijo en Mateo 5:8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ven, amor a su Dios con todo su corazón, pero su corazón no estaba en ello. Así que cuando venimos al servicio tienen que traer todo su corazón, todo lo que ustedes son, tu alma, su fortaleza, tienen que traer todos ustedes. Alguna gente viene a la iglesia y vienen a media. Voy a ver y voy a escuchar, pero eso es todo. ¿Saben? No, Dios quiere el corazón de ustedes también. Dios quiere que ustedes ofrezcan. Bueno, yo voy a ir a la iglesia a ver qué puedo obtener. Bueno, no van a recibir mucho, les digo, si vienen con esa actitud. Pero yo quiero saber cuánto tienen que ofrecer, porque como nuestro hermano estaba hablando de un pastor, para entrar en el lugar de adoración donde Dios ha puesto su nombre, él dijo que hay algo que uno tiene que hacer. Solo porque no pueden solamente venir. Hay algo, hay una promesa con una condición, que ustedes tienen que hacer cierta cosa. Cuando venimos a la iglesia, Pablo está diciendo, sean un sacrificio vivo. Tienen que ofrecer algo, correcto, un sacrificio vivo no es algo que uno compra, aunque eso lo que Jesús se enojó en el Antiguo Testamento, fue al templo y estaban vendiendo y comprando, todo se volvió, ¿saben?, mundano. Ellos venían a la iglesia y no tenían que preocuparse del sacrificio, si era bueno o no. Yo solo pago por eso y se volvió, ¿saben?, un hedor a la nariz de Dios. ¿Por qué? Porque se volvió una rutina. Venimos a la iglesia sin ningún reto. Quiero decir, así es un reto venir a la iglesia, pero viene uno... Jóvenes, hay algo que ustedes tienen que hacer. Ofrecerle todo a Dios cuando pasan por esas puertas. No solo el sacrificio de ustedes y sus labios y sus están alabando, pero Dios quiere su corazón en ello también. Dios quiere su fortaleza. ¿Saben? Alguna gente no puede ni siquiera decir aleluya, amén. Alguna gente, algunas veces, como que lo hacen como que están cansados. Ofrezcan todo lo que tienen. Ustedes ya hicieron un esfuerzo para venir a la iglesia. Solo denle todo. Lo que sea. Si no tienen, griten. Y si no tienen voz, usen sus pies y manos. Y si no tienen pies, entonces eso quiere decir que se ya se lo llevó a la casa. Porque aún si, sin nada más, lo único que se va es tu alma. Pero si tu alma se fue, y fui con el Señor. Pero tenemos que hacer una parte activa. No es solo venir y sentarse, tienen que ser un sacrificio vivo. ¿Saben? Recuerden, en el Antiguo Testamento, sacrificio vivo, de manera de agradar todo el sistema que Dios había dicho. El sacrificio no tiene que tener defecto ni mancha, no le puede faltar una uña. O si le cortan la cola o le falta una oreja, tiene que estar completo. Completo significa que tiene que estar con todo como debe de ser, perfecto, con todas las partes. Así que una vez que empiezan a vender y comprar, los mercaderes hacen cualquier cosa para ganar dinero. La gente no le importa, ese es el problema. La gente empezó a no importarle venir al templo y ofrecer lo mejor. Lo mejor, porque la única razón es porque amaban a Dios. Si ustedes aman a Dios, quieren ofrecer lo mejor. No las obras. No, déjame ver cuánto tengo. O lo que me quede, eso diezmaré. Esto no es sobre. Pero jóvenes, uno no ofrece las obras. Y jóvenes, ustedes saben, cuando están listos para venir a la iglesia en la mañana, necesitan a su mamá y papá. ¿Saben? Necesitan estar listos. Porque ustedes vienen a la iglesia. Felices son aquellos con los que me dijeron a mí, vamos a la casa del Señor. No sean un bloque de tropezadero para mamá y papá. Prepárense en la noche anterior. No me gusta salirme de la cama. Me toco un par de vueltas. Tengan listo su ropa, sus zapatos y todo. Salten y entren en ellos y báñense en la noche, porque no se olviden de eso. No crean una atmósfera que va a trazar a sus padres para que sean bendecidos. Ven, porque ustedes van a entrar a la presencia de nuestro Señor y Salvador, y tienen que estar listos. No venimos a medias. Hagan preparaciones, preparativos, y ofrezcan lo mejor. Aunque, como el hermano Brandon dice, pónganse su mejor vestido. Yo no estoy criticando a nadie, pero con camisetas y cosas así, ¿es eso lo mejor de ustedes? Estoy hablando porque los jóvenes, algunos, hacen eso. No vengan de esa manera. Es como una cachetada en la cara de alguien, porque dice, vengan listos para sacrificar. Y que estén completos, que no le falte nada, ¿saben? Así Pablo continúa diciendo que es para agradarlo a él, que vienen a la iglesia, no para agradar al pastor o a la iglesia, no para agradar a nadie, pero la manera en que vienen, la actitud, va a determinar cuán bendecidos son. Necesitamos amar a Dios al punto en que queremos hacer lo que Él quiera que hagamos, y eso es lo que queremos hacer. Queremos obedecer. No estamos aquí solo para ver cuánto nos gustaría no hacer, pero cuánto podemos hacer, o con qué salirme con la mía. Queremos hacer lo mejor para Dios siempre. ¿Saben? No se trata de reglas, no se trata de mandamientos, aunque la Biblia dice que obedezcamos sus mandamientos, pero es para también que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, Él necesita ser agradado, no al pastor, no a la iglesia. Ustedes deben de agradar a Dios. Agradan a Dios y el pastor va a estar contento. Todos vamos a estar contentos. Amén. Así que el corazón está lejos de mí, dice. ¿Ven? También, como estaba hablando, no sean moldeados por el mundo. Solo hay dos cosas que en las que los jóvenes están más interesados que nada. Modas y por eso se están atrapados en los medios, porque es lo que hace Satanás. Oh, mira eso, me gusta ese vestido, esos zapatos. Y lo, las tendencias, dice, ¿qué están usando hoy? Cool, eso hace como 10 años también. ¿Qué usan hoy? Yo fui iniciado por unos, mis nietos, son los que están jóvenes de 14 años para abajo, y hoy fui a la iglesia con una chaqueta. Yo pensé que yo era cool, y una de mis hijas dijo, ¿te ves? Viejo. Esa es la palabra que están usando hoy. No traten de, seguro, no traten ni siquiera de explicar. Ok, muy bien. Fui a Puerto Rico después de 10 años. Voy cada año, pero estaba demasiado ocupado, estaba en el ejército, estaba viajando, así que vine a casa y hablé con mis amigos e inmediatamente me detuvieron. ¿Qué? No usamos esas palabras ya. ¿Por qué? Las usábamos cuando estaba en la secundaria, sí, pero hay nuevas ahora. Dígame las nuevas porque yo no quiero verme tonto o ni nada. Pero saben, todo progresa. Y los jóvenes uno olvida, pero escuchen, cuando vienen a la iglesia, ustedes no pueden moldearse como el mundo. En vestidura, en actuar, en hablar, en conversar, ni en nada. Ustedes son un cristiano y su templo es Cristo, no es el mundo. Y ustedes se visten de acuerdo y hablan de acuerdo y se miran de acuerdo. Quiero decir, estoy cansado cuando salgo allá afuera y tengo que ver todo el mal que hay allá afuera. Yo no quiero ver eso en la iglesia. Es el último lugar donde quiero ver algo de esa manera. Y yo no estoy hablando sobre códigos de vestirse. Pero uno debería de agradar a Dios, ¿saben? Cuando uno ofrece su sacrificio, ¿cómo se viste uno? ¿Cuál es tu actitud? Cuando vienes a la iglesia, ¿sabes? Vienes a agradar a alguien más, o alguien te va a ver, te ve bien, o bonita vestidura, o vienes a ver a Dios. Yo no estoy diciendo que deberían de vestirse de cualquier vieja manera. Yo les dije, pónganse lo mejor, no para mí, no para su pastor, pongan lo mejor para él. No se moldeen, no sean transformados, no se conforman, sean transformados por la voluntad de Dios. Y dice ser transformados aquí por una manera nueva de pensar. Al viejo manera de pensar está afuera. Yo ni siquiera quiero mi propio pensamiento. Yo no quiero el pensamiento de ustedes. Yo quiero el pensamiento de él, porque esa es una nueva pensar, jóvenes. Es la mente de Dios en ustedes. Señor, ¿te gusta esto? ¿Puedo hacer esto? Verifica la escritura. Verifica. Jesús es tu modelo, ¿sabes? Yo no quiero mi pensamiento, yo quiero su pensamiento en mi mente. Y yo quiero moldearme de acuerdo al pensamiento de él. Y si no saben cuál es el pensamiento, pregúntele a alguien más. Pregúntele a su mamá o papá. ¿Cree que eso está bien para ir a la iglesia? ¿No? Amén. Es una nueva manera de pensar. Y no es la vieja manera. La vieja manera está afuera. El nombre de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes se sienten de esa manera, cuando aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente y toda su fuerza, entonces van a poder decidir, ¿saben? Lo que Dios quiere para ustedes, de ustedes. ¿Ven? Tienen que tener ese deseo. deseo de hacer su voluntad, y luego Él les dará lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero ¿por qué van a, quieren si, hacer algo si no lo van a hacer? Dios conoce su corazón, Dios sabe si lo van a hacer o no. Y Él no lo, Él les dará tiempo. Cuando nosotros satisfagamos sus estándares, su pensamiento, Él sabe, y ustedes saben lo que es bueno y agradable a Él, y lo que es perfecto, y el único perfecto es Dios. Amén. Y luego tienen que decidir esta noche. Si estamos dependiendo, yo entiendo la cantidad de fe, y yo entiendo más. He estado más tiempo y soy mayor. Pero este es un hombre de fe. Hay una cantidad de fe que Dios les ha dado. Estamos en diferentes niveles espirituales, pero cuando Dios los llamará, y Dios sabe cuándo, dónde están, y Dios sabe lo que pueden hacer con lo que Él les ha dado. Dios no está tratando de pedir por algo que ustedes no pueden dar. Dios no pone cargas. Dice, tomen mi yugo, que es fácil y ligero. Él no está tratando de ponerles cargas en sus vidas para criar, ¿saben? Yo no me siento cómodo y yo no sé si puedo hacer esto o no. Dios no está tratando de hacer eso. Dios está tratando de ayudarles para navegar esta jornada. Amén. Él no está tratando de poner peso sobre ustedes, más cargas para que no puedan terminar la carrera. Es lo contrario. Él los carga por todo ello. Porque Él está tomando las cargas de ustedes. Y Él, y la de Él es ligera. Amén. Así que Cristo, sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere usarlos. Jóvenes, nunca, nunca digan que no tienen nada que hacer en el servicio. Déjenme decirles una cosa. Ustedes son parte de este cuerpo. Y este cuerpo, toda parte, tiene algo que hacer. Así que no pasen por esas puertas porque mamá los trajo. Ustedes tienen una parte que representar porque son parte de este cuerpo. En cualquier cantidad de fe que Dios les ha dado. Así que no se sienten ahí, bueno, se duermen y están cansados. Bueno, váyanse a dormir un poco más temprano de noche porque ustedes tienen una parte que representar cuando vienen a la iglesia. No solo ustedes, pero los adultos también. De todas maneras, tienen una parte que representar. Así que adultos son parte del cuerpo, pero ustedes son parte del cuerpo. Ustedes no están dejados fuera. Yo voy a ser parte del cuerpo cuando tenga 23 y sea mayor. No, son ahora parte de este cuerpo. Y lo necesitamos porque cuando ustedes representan su parte, yo represento mi parte, Dios puede venir completamente y bendecirnos. Y no, así que nunca piense que no tienen nada que hacer en el servicio. Porque ustedes son tan buenos ante los ojos de Dios como yo lo soy al nivel de ustedes. Y Dios nunca va a poner más sobre ustedes de que ustedes puedan soportar. Él sabe dónde está la fe de ustedes exactamente. Él no permitirá que ustedes lleguen tan lejos de que el pecado pueda vencerlos. Él dijo, ¿saben? Con la tentación, la vía de salida va a venir. Así que lo que les quiero decir esta noche es que son parte de este cuerpo. Necesitamos venir con esa mentalidad cuando venimos a la iglesia. Eso significa que tienen tanta responsabilidad como yo la tengo y todos tenemos cuando venimos al servicio. Tienen que poner su parte en él. El pastor estaba hablando esta mañana de posición y lugar. Ustedes tienen una posición y tienen un lugar. Pero solo soy 20 años de edad, 13, 12 años. ¿Qué tiene eso que ver con nada?
Vayan a Elías, Elí, el sacerdote, tenía 20 años cuando oyó una voz, porque Dios puede hablarles. Samuel, Elí, no tiene que esperar a ser 40 o 60, si esperan tanto tiempo, pierden su fortaleza, algunas veces pierden más que eso, algunas veces perdemos los placeres que teníamos antes de ser jóvenes. Pero ven, ustedes tienen una parte y Dios también les dará, como a un adulto, la parte que tienen que representar en el cuerpo. Dios les dará dones, cantar, por ejemplo, saben lo que sea, tocar. Yo estaba tan contento porque cuando fuimos al banquete de, donde el hermano Jude, ¿quiénes eran los que estaban ayudando? Eso llenó mi corazón, porque ellos tienen una parte. Si ellos no hubieran hecho su parte, nunca hubiéramos comido. Y físicamente y espiritualmente también. Si ustedes no hacen su parte, Dios tal vez no honre su palabra en el servicio. Ustedes tienen una parte en este servicio y la manera en que se acerquen a Dios decidirá, así como nosotros. No lo pongan todo en mamá o papá, no lo pongan todo en mí, porque ustedes tienen una parte que representar también. Y necesitan decidir, ¿saben? Que van a amar a Dios con toda su mente, con toda su alma. Que la total suma de sus partes. No solo parte. Bueno, ¿qué puedo hacer? Un muchachito adolescente, yo no sé, tenía 5 peces y 2 panes. Y eso es lo que vino y ofreció. No les estamos pidiendo nada, pero lo que sea que tengan, que Dios les ha dado, ofrezcan eso. Tienen una buena voz, canten. No se sientan avergonzados porque su voz no ha madurado y tal vez... Sí, no se preocupen, solo canten. No me están agradando a mí, están agradando a Dios. Y Dios quiere oír la voz de ustedes, y Dios quiere oír sus amenes. Esto no es solo para los viejos. En español, uno tiene la palabra juventud, que significa jóvenes, los jóvenes. Y luego llamo a los... gente mayor, viejentud, si no entienden, es una mezcla más o menos. Viejo significa viejo, pero pongo lo viejentud, así que me veo un poquito más joven. Sí, así que ustedes tienen una parte que representar. ¿Saben Jesús? ¿Qué edad tenía cuando Dios lo llamó a su ministerio? A los 12 años ya estaba ahí en los asuntos de su padre. Ustedes necesitan comenzar. Tienen ya un par de años o 3 años. Eso suena raro. Yo pasé casi... No esperen hasta que envejezcan. Hoy es el día que es aceptable para ustedes para servir al Señor, así como el resto de nosotros. Dios está esperando de ustedes tanto como espera de los mayores. Así que sean parte del servicio. No sientan como que están dejados fuera. Soy joven y la gente no... Sí, a Dios le importa. Entren en el servicio, tienen una parte que representar. Y les diré, si hacen eso, van a haber diferentes servicios. Porque si ellos no responden, yo los miraré a ellos, olvídenlos a ellos. Yo estoy con ustedes, si responden lo suficiente, que Dios los bendiga. ¿Saben? Amén. Quiero usar Lucas 10:25 al 28 para continuar. Esto sobre la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y déjenme leer. Y he aquí un cierto señor, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús estaba hablando de la resurrección, de la vida. Pero saben, ellos no entendieron de qué estaba hablando él. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y era un abogado encima de eso. Un intérprete de la ley. Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él no le va a dar la respuesta. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Así que, ¿qué dejó fuera aquí? ¿Ah?
Your whole being has to get in.
Todo el ser de ustedes tiene que entrar, tiene que meterse. Estoy cansado, tuve un día difícil. Yo no sé qué decirles. Encuentre alguna manera de descansar un poco antes de venir a la iglesia y entrar en él. Yo oigo al pastor algunas veces, ¿saben? Tal vez tengo que despertarlo. Vamos, ayúdenme.
No,
él no tiene necesidad de estar diciendo eso. Si están, si vienen listos para adorar de la manera en que deben venir listos, de hecho, tienen, tal vez tenga que decirle, cálmense, muy bien. ¿Ah? Sería agradable de que usted fuera al revés. Hey, cállense un poquito para que pueda terminar, porque están alabando y diciendo amén. Pero oímos un amén acá y otro amén. Jóvenes, ustedes van a ser... Ustedes digan amén. Y yo sé que eso es algo que no es de la naturaleza de ustedes en esta edad, pero avergüéncenlo. ¿Por qué no dicen ustedes amén? ¿Por qué no dicen ustedes aleluya? Yo creo. ¿Saben? Se van a despertar. Ellos notarán, yo lo notaré, y dijo, pero no se detuvo allí. Dijeron, ¿qué validar? Si aman a Dios con todo su corazón, toda su fuerza y con toda su mente, es una manera de validar eso. Pero déjenme ver cómo aman a su vecino, a su prójimo. Tiene que haber una manera de validar eso. Simplemente lo digo y no hay manera de medir si lo aman o no. La manera en que tratan a su vecino. ¿Cuál es su vecino? Cualquiera que cruce el camino de sus vidas. Ven ustedes, la manera en que tratan a su prójimo va a determinar cuánto aman a Dios con todo su ser. Eso es todo. Sencillo. Él no lo dejó fuera. Porque ellos estaban tratando de probarlo a él de todas maneras para comenzar. Así que los abogados les gusta hallar agujeros en la ley para que puedan entrar en eso. Así que Jesús dijo, no van a encontrar un agujero antes de hallar uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todavía. Así que, ¿cuál es mi prójimo? Ven. Estaban tratando de estar correctos de todas maneras, pero aquí esta noche, ¿saben? Me gustaría decirles que la manera en que se tratan unos a otros, la manera en que tratas a tu prójimo, la manera en que tratas en la escuela, en el trabajo, lo que sea que hagas, determina si estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Porque la manera en que amas a Dios, dice, amas a todos los demás. No puedes amar a Dios y no amar a tu hermano. ¿Saben lo que significa? Que eres mentiroso. Esa es la prueba si realmente amas a Dios. No puedo saber si amas. No puedo verlo. Es un sentimiento. Es una cosa íntima. Pero yo puedo ver cómo tratas a tu hermano y hermana y puedo decirle si realmente aman a Dios por medio de eso. Y no se pueden molestar conmigo. Dicen, oh, amo a Dios. Puedo ver a mi hermano. No puedo ver a mi hermano ni siquiera en fotografía. Bueno, hay algo errado. Porque tienes que saber, tienes que amar aún a tu enemigo. Jesús no dejó nada fuera, nada fuera. Así que Moisés, porque esto vino de la ley, los abogados fueron a escudriñar la ley en Deuteronomio 6:5, y de ahí es donde sacaron esto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés estaba hablándole a los a israelitas para responder a Dios con devoción, con dedicación, con entusiasmo, con consagración, compromiso, pasión. Ese es todo el ser completo. Pasión. Ese es el pasión del corazón. ¿Eres apasionado cuando vienes a la iglesia? No estoy pidiéndoles que actúen como yo actúo. Todos somos un poco diferentes, ¿saben? Alguna gente es muy apasionada sobre comer. Yo lo soy. Porque ser apasionado significa que tienes un deseo de algo. ¿Saben? Estás sediento, tienes hambre, tu cuerpo tiene hambre y sed de esas cosas, apetito. Y algunas veces tenemos pasión por ciertas cosas, ciertos alimentos, correcto. When we come to church, así que cuando venimos a la iglesia, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pasión?
Is God your all in all?
¿Es Dios tu todo en todo? Por eso viene, porque mi corazón desea y tiene sed y hambre por vida, por Él. ¿Somos apasionados? Bueno, si somos apasionados, deberíamos de hacer todo de nuestra parte para ser devotos a Dios. Debemos de estar consagrados cuando venimos a Dios, de hacer un compromiso. ¿Qué tan apasionados somos si estamos aquí esta noche en el servicio? Y tu corazón determina tu pasión. ¿Qué tanta pasión tienes para Dios? Porque el hermano Branham dijo, mientras esas puertas estén abiertas, Él está aquí. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu pasión? Jóvenes, ¿cuál es el deseo de ustedes? ¿Saben? ¿Por qué tienen hambre? ¿Cuál es el apetito de ustedes? ¿Tenemos apetito por las cosas del mundo y no estas cosas? ¿Otras cosas? Quiero decir, si no vengo a la iglesia, probablemente es como perderme una comida. Espiritualmente. Porque aquí es donde somos alimentados. Quiero decir, esta es la razón que Dios estableció todo para que puedan venir y comer y renovar sus fuerzas. Y tienen la palabra de Dios. Oh, pero puedo quedarme en casa y escuchar. Eso está bien. Cintas y leer el mensaje y leer su Biblia y orar. Eso es bueno. Pero no es así como Dios lo estableció. Porque les dije antes, yo tengo partes en este cuerpo y cada parte tiene que representar, toda parte necesita ser usada, útil para algo, no está ahí porque está bien, bonita y agradable. No, es lo mismo con el cuerpo de Cristo, toda persona aquí es parte del cuerpo y tienen una parte que representar. Ustedes tienen una parte que representar o hacer. Así que pasión, sean apasionados. Somos apasionados con el fútbol y béisbol. Y cuando salimos allá nos ponemos tan entusiasmados y tan excitados y hacemos la ola y todo. Escuchen, siéntense, hagan eso aquí en la iglesia. A mí no me importa, cada vez que oyen algo, amén, hagan la ola aquí. Ya tienen práctica haciéndolo allá afuera.
And you do it for the world.
Y lo hacen por el mundo.
You think it's funny, but it's
creen
not.
Que es chistoso, pero no lo es.
Where is your heart? Where
¿dónde
is your
está su corazón? ¿Dónde
for the things of the world or for God, for church?
¿Cuál es su when pasión? ¿Por las cosas del mundo o por o Dios, de iglesia? Cuando está abierto, cada vez, eso lo que hacen, determinar lo que está en su corazón. Si aman a Dios con toda su alma, su mente, su corazón, con todo. Nada dejado fuera. Como dije, algunas veces venimos a la iglesia y dejamos nuestro cerebro en alguna otra parte. Y eso está bien. No queremos el pensamiento de ustedes. Y cuando ustedes se van, pónganselo de regreso. Levítico 19, 18. Esto es lo que el abogado estaba citando. No vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si no, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Vengar. La Biblia dice que venganza es mía, dice el Señor. Si alguien les hace algo a ustedes, deben no les voy a decir. No. Necesitan amar a su enemigo y necesitan orar. Y dejen que Dios decida lo que Él quiera hacer. Dice, la venganza es mía. Y no tengan rencores, quejas, amargura, resentimiento, odio, malicia. ¿Ven? Contra los hijos. Unos contra otros. Así que tenemos que venir con una mente que es pura. Porque si tienen algún rencor contra alguien más, háganlo bien antes de pasar por la puerta. Jóvenes, si ustedes saben, la Biblia dice que si traes tu ofrenda, así es como comenzamos, sacrificio, la ofrenda, y ahí saben que alguien, no ustedes, que alguien tiene algo contra ustedes, no ustedes contra ellos. Solo vayan a ellos, no esperen que él venga a ustedes. Dile, pregúntenle, ¿te ofendí de alguna manera? Yo no quise hacerlo, pero sabes, me puedes decir, quiero hacer las cosas bien. Porque si no viene, porque está ofendido y tú no vas, entonces vienen con su ofrenda y vienen el domingo y alaban al Señor, creen que va a llegar lejos, no va a pasar el techo de esta iglesia. La venganza es mía. ¿Alguien les hizo algo a ustedes? Llévenselo al Señor en oración. Y segundo, no tengan rencores. Y si hay rencores, necesitan encargarse de ellos. Amén. Eso es lo que dice. Tu vecino, ama a tu vecino como a ti te gusta ser amado. ¿A cuántos de ustedes les gusta el dolor? ¿A cuántos les gusta todas las cosas malas, criticar? Si no les gusta eso, no se lo hagan a alguien más. Esa es la ley dorada. Haz con otros lo que tú quieres que te hagan a ti. Así que ningún rencor. Si dicen que necesitamos resolver todo eso antes de venir a la iglesia. Y de nuevo, esta es la parte, que es la parte física, la parte mecánica. Esta es la parte natural, porque la parte natural va a estar junta con la parte espiritual. Si aman a Dios y aman a su pueblo, no retendrán rencores, es lo que está diciendo. Y si lo haces, cometemos errores, entiendo que cometemos errores, lo entiendo. Y si los hacemos, simplemente vamos y lo hacemos bien. No deberíamos de, no debería haber rencores, diferencias, ninguna malicia ni resentimiento entre el pueblo de Dios. Si el amor de Dios está en tu corazón y amas a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fortaleza. Amén. Ahora, tomemos los cuatro elementos rápidamente y expandamos un poquito y tomemos todos los puntos y traigámoslo todo junto al final. Tomemos el amor, el corazón, el alma, la mente y la fortaleza. Comencemos con el amor. Ahora, cumpliendo la ley, yo sé que no andamos por la ley, andamos por gracia. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ahora, ¿quieren amar a alguien? ¿No saben cómo amar a alguien? Amenlo como Dios los ama a ustedes. Así que de la manera en que aman a alguien o a alguien más, es de acuerdo a la medida en que ustedes entienden o tienen la revelación de que Dios los ama a ustedes. Jesús los amó incondicionalmente. Estoy contento de que Él hizo eso. Yo no lo merecía, pero Él me amó incondicionalmente. Eso es lo que querían allá en el Antiguo Testamento. La ley, ellos querían hacer algo, ganarse, querían hacer obras para ganar la aprobación de Dios. Pero no es así como funciona. Metemos errores como el pastor dijo esta mañana, pero Dios aún me ama y no está con un bate de béisbol esperándome cuando yo cometo un error para darme. Pero la Biblia dice que castiga a los que ama. Tal vez tengamos que pagar las consecuencias, pero eso no significa que nos odia. Así que cumpliendo la ley, un nuevo mandamiento. Ahora, primera, Juan 2, 7 al 11 dice, Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este era Juan, fue a la isla de Patmos, y después de toda esa revelación, él dijo, ama a Dios como ama a tu hermano. Dice, no es la primera vez, porque Dios es amor. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ven, y vamos a llegar a eso. De nuevo, este mandamiento os escribo nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que hasta que tienen la revelación de que ustedes son uno de ellos, no pueden odiar a nadie. A mí no me importa qué les hagan a ustedes, porque usted, él no los odió a ustedes tampoco. Él tuvo lástima de ustedes y los amó por su condición. El que odia a su hermano, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que eso significa que no tienes la revelación aún. La revelación tiene que brillar. La palabra no ha brillado en ustedes aún. Y está todavía en tinieblas y no sabe a dónde va. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lucas 11:34 dice, por tanto, singular, ¿dónde está tu enfoque? ¿En aquello, en lo que es bueno o en algún otro lugar? También todo tu cuerpo está lleno de luz, si es bueno. ¿Ven? Así que, ¿dónde está tu enfoque esta noche? ¿En Cristo? ¿En la palabra? ¿O en algún otro lugar? Pero si nosotros estamos diciendo que estamos enfocados y creemos este mensaje y tenemos la revelación y ese es nuestro principal enfoque, entonces no deberíamos de tener ningún problema de amar a alguien más. ¿Ven? Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que algunas personas piensan que ellos, yo no estoy burlándome de ellos, pero algunas personas piensan que tienen esta creencia de cómo el mensaje debe de ser y tienen su propia revelación. Todavía están caminando en tinieblas porque no tienen la luz de esta palabra, la revelación de Dios. Dicen que de Dios, pero ¿cómo es que tienen una revelación? Ni siquiera puedes juntarte con tu hermano. Yo no entiendo eso. Y yo no quiero decir que están en tinieblas. Pero la cosa es que si estuviéramos caminando en la luz, podemos tener compañerismo. Nos amaremos unos a otros. Como entendemos el amor de Dios para nosotros, que Él tuvo por nosotros. Juan 5, 1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Conocemos que amamos a los hijos de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Así como saben las cosas, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven? Así es como amamos a los hijos también. Porque si aman a Dios y guardan sus mandamientos, no tienen elección. Ustedes aman a su hermano. Así que si creen este mensaje y son apasionados por este mensaje, y si todo Dios les ha revelado a ustedes y quieren hacer su palabra, entonces realmente aman a Dios tanto, entonces tienen que amar también la otra parte, porque esas otras partes, la máquina sin este es un movimiento del cuerpo. Necesitamos toda parte. Yo amo mis dedos y mis dedos del pie y mis oídos. ¿Pueden imaginarse ustedes si yo decido que no te quiero y no te quiero? ¿Saben? Entonces yo estaría oyendo de este lado. Ni tal. No puedes deshacerte de ninguna parte de tu cuerpo. ¿De qué parte de tu cuerpo que quisieras que se vaya? A los doctores no les importa. Yo recuerdo que en mis días a todo el mundo en la familia les quitaban las amígdalas. Gracias. Gracias.
You know,
¿saben?
We don't need them.
Dicen, no las necesitas.
Oh, God, you
bueno, Dios, hiciste un error.
I mean, so,
así que,
I got mine.
Yo tengo las mías y estoy bien.
I don't know.
Yo sé.
Oh, but we don't need,
oh pero no necesitamos. Sure, podemos quitarte.
What is this part called?
¿Cómo se llama esta parte?
Yeah. That's the end of
ese es el fin.
You know, the end of the, we don't need that.
No necesitamos eso. Y pum, te lo quitan.
It's there,
está ahí porque tiene una razón para hacer y tiene un uso correcto.
I mean, that's
quiero
the way
decir,
I look at it.
Así es como yo lo veo.
You know,
¿saben?
The children, they,
los niños, Dios tiene un uso para ellos. No puedes simplemente no ofrecerles a ellos un tiempo.
Good, you know,
esto es bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque pensamos en ustedes. Confío con que todos los demás. Así como con todos los demás, necesitamos incluirlos en el servicio. No estamos solo hacerlos a un lado porque son jóvenes. No podemos usarlos. Dígame cuándo.
Para,
están suficientemente, tienen suficiente edad para ser usados. Nunca deberíamos de ignorar a nuestros jóvenes en el servicio. Y jóvenes, ustedes nunca deberían de ignorarnos a nosotros. Entren en la adoración. ¿Saben?
Oh, but I don't want to
bueno, no quiero
like
actuar como un viejo. ¿Qué quieres decir como actuar como un viejo? Yo prefiero actuar como ustedes, como uno joven. Mira, está actuando como nosotros. Hey, si me aman a mí y aman a Dios, no importa nada. Lo que importa es que tenemos un buen tiempo en el Señor. Y ustedes están haciendo su parte para establecer la atmósfera para que alguien pueda ser bendecido. Es lo que importa. Juan. Primera de Juan 4, 7 al 13, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Así que si saben que el amor de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios para amar a alguien más. El amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ven? Nadie puede conocer a Dios a menos que hayan nacido de nuevo, porque no pueden amar hasta que ustedes sientan el amor de Dios en ustedes, porque Él me amó primero. Ahora saben cómo amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor. No es no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ahora podemos amar. ¿Saben qué? Aún Él tuvo que hacer cirugía en nosotros. Antes de que viniéramos al Señor, teníamos un corazón de piedra, dice Ezequiel. Así que no podían amarlo. Ni siquiera podías amarte a ti mismo. Y nada entraba ni salía. Es como una roca, te ignoraba. Así éramos todos en un tiempo, andábamos caminando como una piedra. Dios, la palabra de Dios no entraba y la palabra de Dios no salía, y por eso nunca vinieron al Señor cuando no habían sido cambiados aún. Porque Dios tiene que darte un nuevo corazón, un corazón que es tierno, un corazón que puede ser apasionado por las cosas del Señor, un corazón que amará a Dios. Y ustedes pueden amarse a sí mismos y pueden amar a otros. Yo tengo un nuevo corazón. Cuando vine al Señor, Él me dio un nuevo corazón. No solo un nuevo corazón, pero también me dio un nuevo espíritu. Y entonces puso el espíritu de Él en mí para mantenerme en control. Amén. Y antes, ¿qué va a hacer el Espíritu con un pedazo de piedra? Pero Jesús dijo, si no me adoras, aún las piedras van a adorar. Porque para Dios no hay nada imposible. Yo estoy contento que podía hacer eso con la piedra, porque puede lidiar con un corazón de piedra. Y había un montón de corazones de piedra y estoy contento que pudo hacer eso y traerlos a vida. El hermano Branham dijo, amados, si Dios nos amó de tal manera, debemos amarnos unos a otros.
Ese es un mandamiento. Jóvenes, esa es la voluntad de Dios. Dice, nadie ha visto a Dios, jamás a Dios, y nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Así que si ese es el caso, ¿dónde van a ver a Dios? Aquí. Porque si aman a su hermano, y vienen y aman a su hermano, y aman a Dios, aquí es donde van a ver a Dios. ¿Por qué creen que oramos todo el tiempo que la presencia del Señor venga? Es de ustedes que los traen. Si ustedes lo aman, ustedes lo van a traer al servicio. Ustedes hacen su parte y yo hago mi parte. Y una persona puede arruinar todo el servicio, pero dice, y su amor es perfeccionado en nosotros. No se detiene ahí, pero ahora lo voy a perfeccionar porque con el amor perfecto, nadie lo va a lograr. Y esa es nuestra meta y nuestro colectivo. Nuestra jornada es para llegar al punto en que tenemos amor perfecto, como Jesús lo tuvo. Así que no pueden salirse con la suya con nada. Es lo que estamos viendo. Es nuestra meta y objetivo, es que amemos de la manera en que Dios ama. Esa es toda una bocanada para decirlo. Yo no puedo verme a mí mismo, pero Él puede verme. Él puede hacerme de esa manera. Dice, ningún hombre ha visto jamás a Dios y nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quieren ver a Dios en el servicio o en cualquier servicio? Asegúrense que salgan allá con la actitud mental correcta y amen a su hermano y hermana. Y Dios dice, ¿quieren verme? Ámense unos a otros. ¿Qué es tan raro de eso? Pero si tienen a Dios en su corazón, no es difícil. Dice Él. Por tanto, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Porque sin Él es imposible lograr estas cosas. Hermano Branham dice, yo restauraré, dice el Señor. Pero si quieres acercarte a Dios, aquí está la pregunta, ¿cuántos vinieron aquí para acercarse a Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué del resto de ustedes? ¿Ven? Ustedes no están aquí. Su cuerpo está aquí. Pero ¿qué de su espíritu y su alma y su corazón? ¿Cuántos quieren acercarse a Dios?
Okay, that's better.
Okay, eso está mejor.
Just get close.
Simplemente acérquense a al amor.
Is your secret?
Ahí está el secreto.
No
algo misterioso allá afuera. Muy fácil. ¿Quieren acercarse a Dios? Armen a su hermano y hermana, armen a sus enemigos. Ustedes aman, y entonces, dice Él, se acercan más a Dios. ¿Qué creen? ¿De qué se trata toda esta jornada? De amor perfecto. De lo amor divino. ¿Ven? Sin Él no veremos a Dios. Y ese es nuestro último paso. ¿Cuál es el segundo paso final antes de que la piedra de corona descienda? Amor fraternal. Así que cuando obtengamos eso, seremos coronados. Olvídense del rapto. ¿Por qué no primero logran amor fraternal y luego el resto vendrá? El rapto vendrá. Eso es la última cosa. Está ahí arriba, enfrente. Muy bien. Así que quieren probar algo, quieren lograr algo. Lleguemos al amor fraternal. Porque sin Él no vamos a ser coronados. Así que todo esto, desacuerdos y todas estas peleas y todas estas, eso no lo va a lograr. Yo quiero irme a casa. Quiero decir, ¿qué sucedió? Y el rapto, estamos más y más cerca que nunca antes. El rapto está más y más cerca. Debería de haber más y más y más amor en la novia. Amén. Y ahora tenemos más discordias. Dios va a tener que hacerlo. Quiero decir, yo entiendo que, como dijo nuestro pastor, Dios no te va a empujar. Dios no te va a hacer si no lo quieres. Algo tiene que cambiarnos. Y ese es Dios. Dejen que Dios haga el cambiar. Porque pasamos de gloria en gloria en gloria en gloria en gloria para que podamos llegar a ser amor.
Ustedes no pueden salirse con que si ustedes no logran eso, no lo van a lograr. ¿Ven qué tan importante es que amen a Dios y amen a su hermano y hermana? Dice el hermano Branham, simplemente amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con todas sus fuerzas. Solo envuélvanse en un bulto de amor. Observen a ese hombre que a ustedes no les agradaba, Observen a ese hombre que no le gustaba a ustedes, es lo que significa. Pero ustedes no hicieron eso. Fue el amor de Dios. Envuélvanse en el amor de Dios y el enemigo de ustedes aún los amará. Ustedes no tuvieron ni siquiera que hacerlo, porque cuando el amor se proyecta, saben la gente que conocemos. Ustedes no pueden inventar esto y ustedes no pueden manufacturar eso. Satanás no puede manufacturar. Así que nos envolvemos y nos acercamos más a Dios. Y es lo que está diciendo. Estamos hablando lo mismo. Dios es lo amor. Y luego dice, cuando la gente los ve venir, la manera en que los tratan son agradables, son amables, ayudas, no quieres dar, no quieres tomar, tarde o temprano aún tu enemigo te va a amar, porque no tiene que pedir, tú se lo vas a dar, es lo que dice la Biblia. Si alguien quiere tu chaqueta o lo que sea, dáselo, y si tú quieres algo, dáselo, aunque ellos no te lo den de regreso. Oh, sí, el enemigo te amará por eso. Yo no tengo que robar ya. Eso me lo hace tan fácil. Amén. Ahora, quiero saltar esta aquí rápidamente. Saltemos al corazón. Voy a saltarme esta parte. Quiero leer lo que el hermano Branham dijo aquí. Dios proveyó un cordero. Dice que es amor conquista todas las cosas. ¿Estás enfermo? ¿Necesitas sanidad? Lo que sea que necesites. ¿Necesitas algo? No me importa qué necesidad. El amor conquista todas las cosas. ¿Cuánto amas a tu hermano cuando él está en una situación? Dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la fe acompañará ese amor. Yo estaba pensando sobre, ¿saben? Un pastor, porque es lo único pastor que tenemos, no queremos otro de todas maneras. Estábamos pensando, ¿saben? Cuando sale uno y tú pides que él ore por ti, ¿saben? La razón en que son sanados es porque él los ama. Porque cuando él los ama, ¿saben? El amor se proyecta y la fe toma control. Algunas veces me pregunto por qué hay tanta gente por la que oramos, y yo sé que la voluntad de Dios, cuando quieres orar por alguien, si no puedes identificarte con ese sentir, el hermano Branham ese día en México, este viejo sin zapatos, y él empezó a identificarse con sus aflicciones, y él aún fue a medir su pie y su zapato, él quería darle sus zapatos. Esto es cuando amas a una persona tanto que quieres darle lo que sea que él necesite, aún si tú tienes que darte tú mismo. Alguna gente tomaría ventaja de eso, pero nosotros no tomamos ventaja. Pero lo que estoy diciendo es que si no entras en, porque amas a esa persona, la fe no puede tomar control. La razón es que eres sanado es porque tu pastor te ama y ama a esta congregación, y entonces la fe toma control. Ahora Jesús dice, tu fe te ha sanado, pero esa fe fue activada por el amor de Dios por esa persona. Algunas veces me pregunto si algunas veces oramos por la gente y las cosas no suceden. Los amamos tanto, estamos entrando en eso. Cuando la gente entre nosotros está enfermo, llamamos, visitamos, los amamos lo suficiente. Quiero saber si puedo hacer algo por ti.
Oh, but we're going to pray.
Oh, pero vamos a orar.
Okay, let's pray.
Esta es una petición de oración. Okay, oremos. ¿Es ese amor?
That is praying for the request.
Eso es orando por la petición.
I understand that all the time
yo entiendo que no todo el tiempo podemos hacer estas cosas porque están lejos. Pero estoy hablando de la gente local primero. Conquistar todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y la fe acompañará ese amor. A mí me gusta eso. Porque no deja espacio para nada más. Que yo hice, que ustedes hicieron hoy. Oro por ustedes. No. Me amaste cuando oras por mí, te importo lo suficiente. Cuando vemos a los sin hogar allá afuera, de todas maneras, ellos pueden encontrar un trabajo. Así es como amamos a la gente. Uno no conoce las situaciones. Ustedes no saben cómo entró en esa situación. Y luego estamos juzgando, ya ven, eso no es amor. ¿Cómo puedes ayudar a alguien si no amas? Y si entonces lo hacemos, no es amor, es solo asunto de, oh, cosa que puedo descontar de los impuestos. Cuando voy a Goodwill, quiero ayudar a la gente. Gente necesita, dame ese papel para mis impuestos. Voy a dar este dinero para ayudar, pero dame un papel. ¿Qué es? Estás ayudando porque ayudas a ayudar a alguien. Ese no estamos haciendo nada en contra de eso. Ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes saben, yo no soy una persona muy difícil de entender. Hablemos del corazón. Porque se me está acabando el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Corazón. Hechos 13:22. David, un hombre según el corazón de Dios, que hará todo tu voluntad. Así que digámoslo de esta manera. Si estás haciendo la voluntad de Dios, es porque amas a Dios. Jóvenes, si quieres hacer la voluntad de Dios, necesitas hacer como David, un hombre conforme al corazón propio de Dios. En aquellos días no había Espíritu Santo, solo había una unción. Yo les apuesto que David, cada vez que era ungido, ese era Dios en él, ungiendo su cuerpo. Debe de haber amado esa sensación. Y yo sé que no andamos por sentimientos, pero debe haber amado tanto que él andaba en pos de eso, conforme al corazón de Dios, porque si hacen ustedes lo mismo, se van a sentir bien. Se van a sentir bien. Yo sé que yo lo siento cuando la presencia de Dios entra en el servicio. Yo sé cuando somos ungidos. Saben, esa es la única parte de toda mi vida, si les digo la verdad, en la que estoy muy contento. Cuando soy ungido, cuando siento su presencia, cuando Él me toca. Y ustedes también, si no pueden ni siquiera explicarlo. Pero a ustedes les gustaría que eso regrese de nuevo. No importa. La gente dice que no puedes tenerlo en todo servicio. No, para mí. Yo quisiera que la unción viniera a cada servicio. Porque ese es el amor de Dios, es el corazón de Dios. Y eso es lo que me va a hacer a mí hacer lo que Él hace, amar a otros. Y yo necesito esa unción. Así que David dijo que era conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que, si está en el corazón, el poder está en el alma. Bendecir a alguien o
Right.
O destruir a alguien o ayudar a alguien. Y eso todo depende de cuánta amas a la persona y cuánto amas lo que estás haciendo. Pero si Dios está ahí, no destruirás, sino que edificarás, traerás a alguien. Porque esa Esa obra está ahí, Dios está ahí, tienes que producir eso. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos tener el Espíritu Santo porque sin él no pueden discernir el bien de lo malo. Todo está en el corazón, la palabra está ahí, todo está ahí, pero sin el Espíritu Santo no van a poder discernir, porque es el Espíritu Santo el que discierne en ustedes. Así que jóvenes sin el Espíritu Santo no pueden discernir lo malo de lo bueno. Ven, no por su cuenta, porque Satanás, él lo hace ver, puede imitar, pero si el Espíritu Santo, él no guarda de esas cosas malas. El hermano Branham dice, ¿por qué? En amor divino, cuando el amor divino es proyectado, la gracia soberana toma su lugar. Hermano mío y hermana, solo hay una cosa que Dios quiere hacer en su vida, es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y creer que cada palabra que dice, Él dice, ha dicho la verdad. Y cuando lleguen al final, al final del camino, cuando no puedan avanzar más, entonces la divina gracia soberana se proyectará. Yo puse Enoch ahí, Enoch. Se llegó tan lejos como podía ir y luego ya desapareció. ¿Quieren salir de aquí? Debemos de lograr esto. No tienen, solo tienen que dejarse ir y dejar que Dios haga. ¿Ven? Rápidamente, dice el misterio de la novia. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y sin controversia, primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Ustedes saben lo que es la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, y recibido a la gloria. Ahora, en Cristo estaba el misterio de Dios revelado. ¿De quién? De Dios. Así que, ¿cuál es el misterio de la piedad hoy? Ustedes son el misterio de la piedad hoy. Ustedes son el misterio de Cristo revelado, la novia. Así que, si ustedes son el misterio de Dios en carne, de nuevo, entonces han de caminar y hablar y moverse así como lo hizo, así como lo hizo Jesús. Amén. Perfecto. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahí la gloria. Colosenses 1:26-27. El misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos, porque es el misterio de Dios revelado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo está aquí. Y Cristo sale. Y ese es el misterio de la piedad. De ser como Él. Amén. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Eso es lo que el Espíritu hace, es lo que Cristo hace en ustedes hasta alcanzar. Para que sean consolados corazones, unidos en amor. ¿Creen ustedes que están unidos en, o se sienten muy lejos de? El hermano Henry está allá y el hermano Joel, sienten ustedes que están, escuchen, esto es lo que sucede. Nos vemos a nosotros mismos una vez, dos veces a la semana. Así que cuando venimos a la iglesia, nos comportamos con nuestro mejor comportamiento, y eso es bueno porque es el comportamiento que queremos, correcto, pero no queremos imitar, lo siento, no queremos o simplemente hacerlo como una forma de 12 veces a la semana. Queremos hacerlo todo el tiempo cuando uno está fuera de la iglesia. La manera en que actúan aquí es la manera en que deberían de actuar allá afuera, ¿correcto? Ok, estoy contento de que están de acuerdo con eso. Así que ustedes me ven a mí. Una, dos veces a la semana me veo bien, estoy en mi mejor comportamiento, tengo mi cosa arriba, mi halo. Eso es lo que el pastor dijo, ponga, bajen sus halos. Eso es bueno, ¿saben? La manera en que vienen es la manera en que salen. La manera en que actúan aquí, deberían de actuar allá afuera en el lugar. Presenten su mejor comportamiento. Así que lo que sucede ahora, dice aquí, ven, para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios al Padre y de Cristo. Así que a lo que yo quiero llegar es que ustedes no conocen mi humanidad. Ustedes no saben lo que hago en casa, en el trabajo, no saben lo que hago cuando me enojo o cuando mi esposa empuja mis botones. Ustedes no conocen mi humanidad, pero cuando me ven entrar a la iglesia, lo único que ven es el lado agradable de Lee. Todo mundo se ve bien. Nadie comete errores. Pero lo que sucede es que ustedes no conocen mi humanidad, así que cuando me ven cometiendo un error ahí afuera, lo primero que dicen, wow, no puedo creer eso. Y luego empiezan a hablar sobre Lee. Yo lo vi, estaba haciendo esto y esto. Ahora nadie quiere hablarme porque... Pero esa es mi humanidad, ¿ven ustedes? Así que si ustedes y yo nos amamos unos a otros, nos conocemos unos a otros en la manera de allá afuera, allá, nos damos cuenta de que ustedes y yo no somos nada diferente. Yo cometo errores, ustedes cometen errores. Así que ¿por qué nos sorprendemos tanto cuando alguien comete un error? Porque ustedes son tan justos como yo, tan humanos como yo lo soy. Así es como deberíamos de actuar todo el tiempo. Pero el diablo algunas veces viene y nos hace trucos y hacemos cosas que no queremos hacer. Nosotros no somos, no nos despertamos en la mañana que queremos robar un banco, no queremos hacer algo malo. No pensamos en esas cosas. Cuando pensamos en la palabra de Dios, pero sí cometemos errores. Pero cuando vemos la humanidad de alguien, empezamos a criticar. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era de esa manera. Pero lo que estoy tratando de decirles es que el que está sentado junto a ustedes y el hermano, todos estamos luchando, todos necesitamos vencer, todos estamos peleando nuestras batallas allá afuera. ¿Por qué se sorprenden por alguien que está haciendo algo carnal? Él todavía es tu hermano, eso no cambia nada. Él todavía es tu hermano que viene a la iglesia con su traje puesto y se ve bien. La cosa es que viste afuera. Recuerden lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando Balán quería mostrar el lado de atrás de Israel. Sí, siempre estás viendo el lado de atrás de la gente y te das cuenta que, ¿sabes? Yo no creo eso. Bueno, créanlo. Cometemos errores, pero así es como queremos ser. Así es como queremos ser. Y somos amables. Estamos tratando por la gracia de Dios. Yo necesito terminar. Así que el alma es la naturaleza de tu corazón, hermano. De hecho, dice, el corazón está sentado en el alma. Es el asiento del corazón. Así que donde está tu alma, ese es tu corazón. Así que no estás convertido y tienes... La Biblia dice que todas las cosas que mancillan al hombre no es lo que entra, es lo que sale de su corazón. Es donde está todo el malo y todo. Todo el amor y todas las cosas. Pero cuando ese corazón tiene que ser regenerado, el alma, si Cristo está en el alma, Dios está en el lugar correcto, entonces la naturaleza de tu corazón es la naturaleza de Dios.
So,
Así que Hebreo 4:12, que la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Así que cuando Dios está ahí en su lugar por derecho, entonces pueden discernir. Sin eso no pueden. Fortaleza. Y la última, fortaleza.
And mind.
Y mente, fortaleza. Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Ahora no me está hablando a mí, yo no soy tan joven. Le está hablando a ustedes. Dice él que no tengan en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en los que creen este mensaje. En palabra, ustedes son epístolas escritas para que todo el mundo los vea. En conducta, observen lo que dicen, lo que digan. En amor, es mejor dar que recibir. Dice, en espíritu, sean amables, sean suaves, en fe, y crean a Dios todo el tiempo. Y la última, en pureza, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Fortaleza. Mente. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Yo tenía 30 años, yo desperdicié toda mi juventud, había perdido, desgastado la mitad de mi fortaleza. Sírvanle ahora que son jóvenes, son fuertes y ustedes pueden hacer más de lo que yo puedo hacer por Dios. Dios puede tomarlos y usarlos como predicador, misionero, lo que sea. Pero dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Lo que está diciendo es que más vale que saben, lo hagan antes de que los malos días vengan. Ahorita son jóvenes y son tiernos. Pero la vida hace a la gente dura. La vida te hace miserable o amargado. Pero ahora que son amables, dulces y tiernos, no esperen hasta que algo les suceda a ustedes para decir, ah. Dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Estaba leyendo esto. No tengo contentamiento en ellos. Y recuerdo a Sara y a Abraham. Voy a tener un bebé, no tengo placer. Y esas cosas, ¿cómo vamos a tener un bebé? Pero eso sucede algunas veces a nosotros en el sentido espiritual. Porque debemos de dar nacimiento a luz en nuestras vidas, pero algunas veces llegamos al punto que no tenemos placer para venir a la iglesia. Algunas veces, ¿dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está el placer? ¿Dónde está la pasión que tenían antes cuando eran más jóvenes? ¿Ven? Así que venimos a la iglesia. Estamos sentados, pero no hay placer en estar con nuestro amante. Y luego nos sentamos ahí como, ya son las, ya oí eso antes. No hay placer alguno en venir a la iglesia, y por eso no vienen a la iglesia. Perdieron su placer que tenían una vez antes. Yo recuerdo antes, la mayor parte de la iglesia, de la gente venía a la iglesia y solían estar en compañerismo y toda la, y de repente empezó como a, ¿qué sucedió? Empezaron a perder el placer por Dios.
And that happens when you get older.
Y eso sucede cuando uno envejece.
But I can understand that.
Pero puedo entender eso.
En
lo físico y algunas veces espiritualmente. Algunas veces uno no quiere venir, uno no quiere esperar hasta que lleguen tan lejos. No pierdan su placer por las cosas del Señor. Ahora que son jóvenes y fuertes y lo pueden hacer y pueden servir con toda su vida, con todo su corazón y con toda su mente.
Remember. Now you
recuerda ahora a tu Creador, Eclesiastés 2:1, en los días de tu juventud. Amén. Conclusión.
Then Jesus,
Jesús responde al abogado, dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué? Vivirás. Ve, haz esto y tú vivirás. No dejes que entre por un oído. Ve y haz esto. Toma tu vida diaria, no importa si estás durmiendo, comiendo, cuando vas a la escuela, cuando andas alrededor, caminando en la vida, y colócalo ante Dios. Cuando se despierten en la mañana, que sea su oración. Dense completamente a Dios en el principio. No esperen cuando están orando por su comida o a mediodía. En el principio, cuando se despierten. Ofrézcanse ustedes mismos como sacrificio vivo ese día para Dios. No esperen. No esperen solo venir a la iglesia para hacer un sacrificio vivo. Cada mañana, cuando ustedes despierten, ofrezcan su vida. Dios, ayúdame, guíame, dirígeme, muéstrame, ayúdame. Oren, Dios, yo te doy. Yo mismo, como ofrenda este día. Olvídense de ayer, olvídense de mañana, no está ahí. Cada día, dense como sacrificio vivo, una ofrenda a Dios. Dios, lo voy a hacer. Vas a caer y vas a cometer errores. Dios entiende. Levántense, perdóname. Dios, tómame de nuevo. Ofrézcanse. Estén caminando, hablando, sean un caminante, hablante y respirante testigo de Él a donde quiera que vaya, abrazando lo que Dios hace por ustedes. Es lo mejor que pueden hacer por Él. No se vuelvan tan ajustados a su cultura de que encajan en ella sin aún pensar. De otra manera, olvídense. No lo saqué, estoy contento de que lo leen. Lo primero que la gente hace en la mañana, yo sé que ustedes no hacen eso, es tomar el teléfono. No se vuelvan ajustados a la cultura. Escuchen, jóvenes. Dios primero. Todo lo demás, segundo. Déjame ver si mi mejor amigo, lo que sea. ¿Por qué no verifican con Dios primero? Pónganse de rodillas. Ofrézcanse primero a Dios antes de que empiecen el día. Supongo que una vez que nos levantamos en la mañana y tenemos que hacer eso y nos vamos. Este es un hábito diario que uno hace. Dice, no se vuelvan tan ajustados a su cultura que ustedes encajan sin pensar. Es lo que el diablo quiere, es el Dios de esta cultura y por eso trata de atraer sus mentes, ¿saben? Para que ustedes pierdan la otra mente. Ustedes no quieren. Entonces, en vez, fijen su atención a Dios. Él los cambiará de adentro para afuera. Rápidamente reconozcan lo que Él quiere de ustedes y rápidamente respondan a ello. Pregúntenle a Dios, ¿qué quieres de mí hoy? Ese es alguien que ama a Dios. Ese es alguien que es apasionado de Dios. Es alguien que su mente está lista para servir. Dios primero. Ven, reconozcan lo que Él quiere de ustedes y rápidamente respondan a ello. Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Empiecen ahí cada mañana. Tengo que una lista de esto primero. Tengo un plan.
You got a plan?
¿Tienes un plan?
I would love to. I had a lot of those that never came true.
Yo tenía una de esas y nunca se hicieron verdad. Dice, rápidamente reconozcan lo que él quiere para ustedes, rápidamente respondan a ello. A diferencia de la cultura alrededor, siempre arrastrándote hacia abajo al nivel de inmadurez. Dios trae lo mejor fuera de ustedes, desarrolla una bien formada madurez en ustedes. ¿Nos ponemos de pie? Inclinemos nuestros rostros, Padre, te agradecemos una vez más. Gracias por darme la fortaleza y darme la energía para pararme en este púlpito, Padre, y traer tu palabra a tu pueblo, Padre. Estoy, es más que un honor y es un placer poder servirte, poder ser usado por ti en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, Padre. Solo queremos ser usados por ti, queremos ser, Padre, en este mundo en el que estamos viviendo, queremos ser epístolas escritas, queremos ser Cristo para otros, queremos hacer tu voluntad. Tú tienes un propósito, Padre, para nosotros en esta vida, tú tienes un propósito en los jóvenes y ellos están buscando. Y ahora que entienden un poquito más sobre la voluntad de Dios, ellos te van a buscar en la mañana. Quieren saber cuál es tu voluntad para su vida, para que sus decisiones a lo largo del día serán más fáciles. Algunas veces nos gusta planear el día, Padre, sin ni siquiera hablar contigo acerca del día. Tú criaste ese día, es tuyo, Padre. Y yo creo que es tuyo para que nosotros hagamos tu voluntad en ese día, Padre. Yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que comer y ir a la escuela. Y en todo lo que hagamos, traigamos honra y gloria. Seamos testigos de Cristo en nuestra vida. Para todos que crucen nuestro camino, Padre. Permítenos ser una epístola escrita. Lo somos hoy. Somos hoy el misterio de Dios revelado. Cristo en nosotros, Padre. Es Cristo en carne. Dios en carne, una vez más, revelándose, Padre. Y queremos que todos vengan, que todo mundo sea salvo, Padre. Como dice la Biblia, Dios dice que Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la salvación, Padre. No somos el juez, nosotros no podemos decir quién puede y quién no. Solo queremos ser usados para tu propósito, para terminar la obra que ya comenzaste. Padre, te agradecemos, te amamos por esta iglesia, por la gente que no está aquí esta noche y aquellos que están viendo la transmisión, aquellos que no pudieron estar aquí por cualquier razón. Padre, te pedimos que estés con ellos. Padre, que los bendigas, que los guardes, los protejas, Padre, que los ames. Cuida de ellos, Padre. Cuida de todos esta noche y te pedimos que seas el centro de nuestra vida, Padre, y que tú seas el centro de nuestro universo. Padre, que no hagamos nada, nada, antes de consultar contigo, antes de que tengamos una plática contigo, Padre. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas. Padre, has cambiado nuestros corazones, Padre. En un tiempo yo ni siquiera me podía amar a mí mismo, pero ahora puedo amarte a ti, puedo amarte a mi amiga y puedo amar a otros. Y es tu obra en mí. Te agradezco, Padre, porque yo estaba anhelando algo. Estaba allá afuera perdido, sin Cristo, sin esperanza, Padre, hasta que viniste a mi corazón. Y todo cambió en ese día, Padre. Te agradezco, Padre. Gracias por amarme. Cuando yo era inamable, aún me amaste. Cuando yo era un niño y perdido, aún me amaste. Cuando estaba en contra de ti, cuando era rebelde, aún me amaste. Y eso es lo que me trajo, Padre. Yo no puedo nunca encontrar a alguien como tú, que pueda amarme aún con mis faltas, pero tú conoces mi corazón y todo en mí. Tú sabes exactamente quién soy. Pero, Padre, lo que quede en mí, quiero dártelo a ti, Padre, para tu honra y para tu gloria. Úsalo, Padre, para que puedas traer gloria a tu nombre. Yo quiero hacer tu ordenanza, tu voluntad en mi vida cada día. Quiero traer honra y gloria a ti en todo lo que hago. Gracias. Ahora, Padre,
Y a medida nos despedimos y nos vamos a nuestro hogar, Padre, permítenos recordar estas palabras que oímos esta noche, Padre, y permítenos no solo ser oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Padre, ven a nuestras vidas y ten control. Eso es lo que queremos. Controla nuestra vida, Padre, desde la parte de arriba de la cabeza a la parte de abajo de nuestros pies. Te amamos. Y te agradecemos y te pedimos todas estas cosas en el amoroso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.